Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 27 de abril de 2023 y en la Fórmula E, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Merece ser campeón. Leo Suárez no dudó en señalar al América como favorito, además de un equipo que en los últimos años ha hecho méritos para buscar el título.
FoxSportsLA.com.
Él me pidió que le gritara en la cara. Antonio el Turco Mohamed dio su versión sobre la expulsión sufrida el pasado fin de semana en el Clásico Capitalino.
RadioFórmula.com.mx.
Siguen peleando por Champions. En duelo entretenido en Londres, el Tottenham empató a 2 con el Manchester United dentro de la Premier League.
MedioTiempo.com.
Joyas del futuro. Esta noche se realiza el draft 2023 en la NFL, donde las principales figuras de colegial buscan una oportunidad en el fútbol americano profesional de los Estados Unidos.
ClaroSports.com.
Lluvia de dólares. Lamar Jackson seguirá con los Cuervos de Baltimore y firmará un contrato millonario. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es jueves 27 de abril. Son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro de la República Mexicana, y bueno, muchísimo, diría yo, para comentar de lo que está pasando en el mundo del deporte. Mucha actividad este fin de semana, torneos que se pueden decidir ya también. De esto, de mucho más, estaremos platicando. Enrique Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, muy bien, te saludo con muchísimo gusto, igual a Raúl Eduardo. Vamos a platicar acerca del draft de la NFL, que es el día de hoy a partir de las 6 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar a través de VIX. Y lo de Lamar Jackson, que también es muy interesante, porque finalmente llega un acuerdo con los Cuervos. El contrato es por 5 años y $260 millones. Y también comentaremos acerca de Julio Urías con los Dodgers el día de hoy, que no tiene una buena salida frente a los Piratas de Pittsburgh.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ayer Filadelfia y Los Ángeles empataron a 1 en la otra semifinal de la Liga de Campeones de CONCACAF. Se definirá también la siguiente semana. El Español de César Montes vuelve a perder. Tenía una visita muy complicada contra el Villarreal. Es penúltimo lugar de la tabla, ya a 4 puntos del lugar número 17. Situación más que crítica la del Español de Barcelona, Raúl.
Sí, los que deben estar felices son los seguidores del Valencia. El Valencia ganó al Valladolid 2-1 y sale momentáneamente de la zona de descenso. Ojalá salga rápido también el Español de Barcelona. El América va a jugar mañana a la frontera, va a ir a jugar a Ciudad Juárez, un partido que puede ver usted a través de las pantallas de Fox Sports. Y bueno, pues el América aspira a ganar, desde luego. Es un equipo que... Pues ya lo comentamos después de que nos dé la información del equipo América, Beto Campos. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Información del conjunto de las Águilas del América, que viajó a Juárez para enfrentar a los Bravos dentro de esta última jornada del Clausura 2023. Evidentemente, América ya amarró su pase directo a la fiesta grande del fútbol mexicano, y desde luego que no están conformes, buscan quedarse con el segundo lugar. Así lo resaltó Leo Suárez, futbolista azul crema.
En este club no se permite bajar el ritmo nunca, sea el partido que sea. Al ser el último, vamos a ir a ganar, a dar lo mejor de nosotros, y a tratar de traer los tres puntos para terminar lo más arriba posible de cara a la liguilla. Y todos saben que lo mejor para un jugador es no cuidarse, siempre dar el 100, porque eso también te va a ayudar en lo físico. Así que nuestra postura es ir a dar lo mejor de nosotros y a ganar. No, el equipo está muy bien, está muy fuerte, muy unido, que es lo importante de un equipo, tirar todo para el mismo lugar. Ahí todos saben, ¿no?, la grandísima calidad que tienen los jugadores. Y
sobre su segunda etapa en el equipo azul crema, el argentino señaló:
me sirvió mucho el paso que tuve por Santos para volver a recuperar la confianza que había perdido en mí. La verdad que me vino muy bien. Como siempre lo digo, siempre voy a estar agradecido con Santos por cómo me acogieron, por cómo me trataron. Y como te dije, yo siento que fue la confianza que necesitaba. Y nada, ahora ya estoy más grande, estoy más conozco más el fútbol mexicano y todo, y la verdad que estoy disfrutando mucho y estoy muy feliz acá.
Pues hay parte de lo que ha comentado Leo Suárez, futbolista del conjunto azul crema. Vale la pena mencionar el tema de que Henry Martín busca quedarse con el título de goleo, teniendo 14 tantos en este momento, y así también a resaltar el tema de que Federico Viñas y Néstor Araujo causarían baja para Fernando Ortiz. Informó para La Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto, gracias, Beto. Se le olvidó decir algo muy importante, Enrique. Pues es que el América sí siempre quiere ganar, pero si pierde, lo puede pasar Chivas y lo puede pasar Toluca. O sea que América lo que quiere es terminar en segundo lugar, y para eso tiene que ir a buscar el triunfo a la cancha de Juárez. Y Juárez, a lo que aspira es a una carambola por ahí rara que se pudiera meter, que está en chino, o si no, ganar puntos para la cuestión del porcentaje para la próxima temporada, ¿no?
Sí, Raúl, eso es digamos que lo más realista para el equipo de Juárez. Pero bueno, sería increíble, y ya se han dado ese tipo de carambolas increíbles a lo largo de los años, pero que pudiera meterse entre los primeros 12 del conjunto de Juárez. Pero yo creo que lo más realista, como mencionaba hace un momento, es ganar puntos, pensando en la cuestión de la tabla de cocientes. Y sobre el América, pues un cierre realmente espectacular de temporada, ganándole a las Chivas, ganándole a Monterrey. León estuvo muy cerca de ganarle, les empataron en el último instante, así que el América, aunque podría ser segundo en la tabla y por las combinaciones que mencionas podría caer, me parece que es el máximo favorito para llevarse el título en ese momento, desde mi punto de vista.
América perdió puntos, si hacemos memoria, al inicio del torneo contra Querétaro y contra Puebla en casa, dos empates por ahí que ahora le están pesando, ¿no? Y tiene que ir a Juárez con la necesidad de ganar, tiene que ganar el América para no acabar en cuarto lugar. No es lo mismo terminar en segundo, que evitas al líder general hasta la final, que tienes la certeza de que si avanzas en cuartos vuelves a recibir la semifinal, que terminar en cuarto, ¿no? El América ha perdido un solo partido en el torneo. Anda bien el América, pero Juárez es una cancha complicada, ¿eh? No va a ser un partido fácil, no, para el América.
No juega Cabecita, no juega Araujo y no juega Viñas. De los llamados titulares sería nada más el Cabecita, ¿no? Los otros han venido estando en la banca. Vamos a ver qué hace el Tano Ortiz, pero lo que sí es que América tiene un objetivo, ser campeón. En esa institución escucho constantemente que si no es campeón es un fracaso, ¿no? Entonces eso me lleva a pensar que en determinado momento, Enrique, pues si no sale campeón del América, le dirían hasta aquí al Tano Ortiz, lo cual a mí me parece pues que no sería lo idóneo, porque finalmente han encontrado un técnico ideal para el América, con el estilo del América, con la ofensiva del América, con la personalidad del América, pero pues así se maneja el América, ¿no?
Pues sí, y bueno, y además una personalidad de perfil bajo, que no se mete en problemas. Yo sí recordamos el encontronazo que tuvo con Larcamón, pero en realidad fue pues una situación aislada. Y ahora que estás mencionando esto del fracaso, el día de ayer, cuando son eliminados los Bucks en Milwaukee, el mejor equipo de toda la temporada de la NBA, por el equipo de Miami, ya platicamos un poco más acerca de esto, pero en la conferencia de prensa le preguntaron que si es que había sido un fracaso, y entonces pues le decía al reportero: bueno, pues todos tenemos un objetivo, y si es que para ti el hecho de que no te hayan ascendido este año con respecto al anterior en tu trabajo fue un fracaso, o Michael Jordan, que jugó 15 temporadas, ganó 6 títulos, los otros 9 años fueron un fracaso. Yo creo que hay que poner las cosas también en su justa dimensión.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, hay que ver realmente cuándo y por qué es un fracaso, ¿no?
Una joya la declaración de Giannis, Enrique, sin duda, ¿no? Y bueno, al final, un periodista que se pare ahí en la sala de prensa y le pregunta que si es un fracaso porque terminas eliminado, al que al final es un deporte, ¿no? Y puede ganar uno, y normalmente gana uno y pierde otro, ¿no? Pero una joya la declaración. Y regresando al tema del América, a mí me parece que desde que está el Tan Ortiz en el América, ha sido el equipo más regular y el que mejor ha jugado, ¿no? Por momentos Pachuca jugó muy bien, fue campeón, me queda claro, Toluca por momentos, pero ha sido muy regular en toda la era del Tan Ortiz en América.
Y resulta que si no es campeón, te llamabas, ¿no?
Sí.
Te llamabas, y bueno, pues eso yo es de las pequeñas cosas que no entiendo, ¿no? Que nada más es ganar o ganar como por obligación. Hay que analizar el por qué se gana y el por qué se pierde, pienso yo, pero en fin, a mí no me hacen caso, ya saben ustedes. Vamos a hacer una breve pausa. Por cierto, estaba checando, saludos a Juárez. El horario de Juárez en este momento con el de la Ciudad de México es igual con estos cambios que han hecho. O sea, el partido es 8 de la noche, tiempo de Ciudad Juárez, 8 de la noche, tiempo de México, y lógicamente la entrada va a ser una gran entrada, ¿no? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde Karim Benzema regresó a entrenar con el Real Madrid después de recuperarse de un golpe que ya lo venía molestando desde hace unos días. El jugador francés se perdió el encuentro ante el Girona en la Liga Española, mismo que terminó con derrota para los merengues con marcador de 4-2. Y lo más probable es que Benzema juegue el próximo partido del club merengue, donde se medirán al Almería. Asimismo, Carlo Ancelotti espera que para el 6 de mayo, fecha en la que jugarán la final de la Copa del Rey, cuente con equipo completo, ya que David Alaba y Ferlán Mendy están cerca de volver a las canchas. Volamos a Inglaterra porque en actividad de la jornada 33 de la Premier League, Southampton cayó 1-0 como local ante Bournemouth. Por su parte, Newcastle venció 4-1 a Everton. Con este resultado, las urracas se afianzaron en el tercer sitio y prácticamente aseguraron su lugar en la próxima Champions League. Por su parte, Manchester United y Tottenham empataron a 2 tantos. Con este resultado, el Manchester United se mantiene como cuarto de la tabla, mientras que Tottenham es quinto. Cerramos en España porque el técnico francés Zinedine Zidane sonó en las últimas horas para ser posible sucesor de Carlo Ancelotti en el Real Madrid para la próxima temporada. Zidane, que no dirige desde hace un par de años, es uno de los candidatos para suplir al italiano en caso de que salga en este verano. Junto al francés también figuran los nombres de Julian Nagelsmann, Antonio Conte y el propio Mauricio Pochettino. Mientras que por otro lado, la renovación de Didier Deschamps con la selección francesa hasta 2026 ha alejado a Zidane del entorno de la selección gala. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hay una historia, Enrique y Raúl Eduardo, en Argentina, con este equipo, un equipo de los grandes de Argentina, de mucha tradición, que es el Independiente de Avellaneda, el Independiente de Argentina, al que sus aficionados le dicen el Rojo. Pues resulta que este equipo está quebrado, 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 quebrado. Entre otras deudas, le debe dinero al América, no sé cómo le va a pagar de lo de Cecilio Domínguez. Y bueno, resulta que un joven de nombre Santiago Maratea, pues organizó una colecta. Él es un influencer y él dice que en 2 semanas va a juntar el dinero para salvar la situación de Independiente. Aquí el asunto, Enrique y Raúl Eduardo, es que en una hora juntó casi $400,000 en Argentina, como está la moneda.
Una cantidad impresionante en un país en donde tienes una inflación que está llegando al 100%, donde para hacer las compras, porque una cosa es el dólar controlado y otra cosa es el dólar que se usa en la calle, que le llaman el dólar blue, y que el año pasado estaba en 200 pesos argentinos por un dólar y ahora está en 500. Pues entonces me parece que es una situación muy loable en favor del equipo del Independiente, y ojalá vayan a conseguir mucho más dinero.
Increíble, ¿no?
¿Cuánto tiene que conseguir?
Estamos sacando cuentas, Beto, y hoy nos aburrimos. Sí. Pero bueno, son millones y millones de dólares.
No, ¿eh? Qué bárbaro. Pero al final sabemos la pasión con la que se vive el fútbol en Argentina, y me queda claro que estos $400,000 son de gente del Rojo a morir, ¿no?
Sí,
a morir,
y este joven Santi Maratea, que es influencer, pues es seguidor del Independiente, ¿no?
Pero tiene razón Enrique, ¿no? Con la situación que se vive en Argentina, el desprenderte de esa lana, pues no está fácil.
Pero
¿no?
juntar en una hora casi $400,000, qué bárbaro, qué bárbaro. Pero en fin, seguiremos de cerca esto porque es algo totalmente anormal dentro del mundo del deporte, ¿no? Lo que ha cambiado el mundo, ¿no? Los influencers ahora pueden manejar esto y lo hace por el equipo de sus amores, lo cual pues es un acto bastante bueno. Pero vámonos con Javier Rivera. El día de hoy habló el Turco Mohamed y habló justamente de la expulsión que tuvo contra el América. Vamos a ver qué dijo Mohamed.
Muy buenas tardes, amigos de la Fórmula S, información de Pumas de la Universidad, que este fin de semana buscarán sellar su pase al repechaje en la Liga MX. Este día, en conferencia de prensa, Antonio Mohamed, quien no estará en el banquillo dirigiendo ante Rayados, luego de ver la tarjeta roja ante América, habló sobre la situación que vivió con el cuarto árbitro Eduardo Galván en el duelo ante las Águilas.
Para mí ya es historia lo que fue, estoy enfocado en lo que viene. Solamente le pedía que si el régimen de tarjetas iba a ser todo el partido así, por la primera falta de Caicedo amarilla al minuto de juego, que tenía que ser lo mismo, ¿no? Entonces, eso fue. Y el árbitro me pidió que no haga ademanes, que si quiere que le grite, pero en la cara. Y le grité en la cara. Y me expulsó. Él me dijo eso. Me dijo, no hagas ademanes porque la gente ve que haces el número 8. Y digo, bueno, está bien. Ni siquiera grítame en la cara, pero bueno, 5 faltas del 8. Le grité en la cara y me expulsó. Eso fue lo que pasó. Así fue, eso fue la historia, porque él estaba todo el tiempo ahí con nosotros hablando, pero nunca hubo insulto ni ninguna nada. Él pensó que le faltaba el respeto y bueno, tomó una decisión, hay que aceptarla. Pero bueno, me tiene que servir de aprendizaje, hace mucho no me expulsaban y bueno, tendré que ver el partido de afuera, que no es lo correcto. Así que ya le pedí disculpas a mis jugadores y espero que no vuelva a suceder.
Mohamed sabe de la importancia de ganar en su visita a Rayados.
Sabiendo que llegamos a una posición muy incómoda, con muchos equipos por delante, creo que en 3 semanas hicimos bastante suma de puntos, pero no serviría de nada si no clasificamos. Así que nuestro máximo objetivo es el sábado terminar el juego y estar dentro de los 12. Sería un buen premio para este grupo. Así que lo vamos a luchar con todo lo que tenemos. El grupo está muy bien, está fuerte, está con mucha ilusión, con muchas ganas, todos los días damos un pasito para adelante en lo que queremos como equipo. Así que esperemos el sábado, ante el escenario más difícil que en este momento se te puede presentar en el fútbol mexicano, hacer un buen partido.
Esta fue la información de Pumas de la Universidad, que en caso de ganar tendrán asegurado su boleto en el repechaje, mientras que un empate o una derrota lo obligan a esperar que Puebla no gane a Tijuana y San Luis no derrote a Atlas. Abriendo la conversación para la fórmula es Javier Rivera.
No, increíble, ¿no? No, no me hagas señas, mejor grítame. Y pa' afuera, Enrique.
Ma, imagen para la gente que nos ve a través de Telefórmula, cuando le grita Mohamed, el árbitro asistente de inmediato se comunica con el árbitro principal y no echa el partido, ¿no? Ahora, sobre los Pumas, la forma en la que han mejorado con Mohamed es de llamar la atención. De hecho, el fin de semana contra el América se van adelante en el marcador, lamentablemente apenas estaban festejando el gol y para los 4 minutos viene el penalti y el empate para el América. Pero Pumas está construyendo algo que me parece que es muy, muy interesante camino al próximo torneo. Y también señalaba el día de hoy Mohamed acerca del sitio donde mejor se había sentido como entrenador. Y dijo justamente que había sido en Monterrey el equipo al que iba a enfrentar este fin de semana.
Sí, Monterrey no juega con los titulares, ¿eh?
No, no.
O sea que tiene chance Pumas. Hasta con un empatito y dándose otros resultados puede calificar, ¿no?
Oye, genio y figura el turco. ¿Cómo, no, bueno, cómo sale a la conferencia de prensa y cómo se maneja? Gente de fútbol, sin duda, se ve lo que cambió el vestidor de Pumas cuando llegó el turco. En el tema futbolístico, otra vez, lamentablemente, la Liga MX se... primero intereses comerciales, ¿no? Porque Pumas sale a la cancha de Monterrey el sábado sabiendo el resultado de Puebla y Xolos y sabiendo el resultado de San Luis. Ya sale a la cancha sabiendo lo que tiene que hacer si se quiere meter a repesca, ¿no? Que si hubieran sido todos los partidos a la misma hora, pues no sería así, lo cual, pues al final puede ser una ventaja o una desventaja, ¿no? Porque tienes que salir con la obligación de ganar, probablemente un poco de presión en una cancha contra un equipo que es bien complicado.
Tan bonitos que eran todos los partidos en el mismo horario. En fin, eso ya es historia. Y a ver qué pasa con Pumas. Lo que sí es que se puede meter en la recalificación, porque hay que recordar que en esta liga nuestra califican 12 equipos.
Oye, pero ha mejorado mucho Pumas, ¿no?
Sí, pero no, bueno, por más que haya mejorado meterte en 12, no digo por Pumas, digo por el sistema de competencia, ¿no?
Que en realidad es 11 Pumas, porque Querétaro es de chocolate, ¿no? Otra cosa increíble de la Liga MX.
Pero bueno, final, vamos a ver si los Pumas se meten y ahora, pues pueden ser un dolorcito de muela contra el América. Hicieron un buen partido, sobre todo la defensiva, y pues metiéndose pueden meter en problemas a cualquiera. Y así va a haber varios partidos, ¿no? Hay varios partidos, varios equipos que se juegan su permanencia en los primeros lugares y otros que pueden meterse. Y lo que decíamos ayer, Enrique, el asunto de este partido de Tigres contra León, León contra Tigres el domingo, el equipo de Tigres tiene 25 puntos y Cruz Azul tiene 21, ya no lo va a alcanzar. Entonces, en León puede meterse al cuarto lugar siempre y cuando pierdan, por ejemplo, el América y pierdan las Chivas. Entonces,
Toluca.
Si, y Toluca, perdón, las Chivas y el Toluca. Entonces, si se dan estos resultados, los normales, pues lo más seguro es que veamos un partido de puros suplentes también, ¿eh?
Pues sí, es lo que mencionabas hace un momento acerca de el hecho de que ya no se jueguen todos los partidos a la misma hora, que era una gran intensidad, y recuerdo en las transmisiones cómo ponían ahí una L en donde se veía el cambio de posiciones, recuerdo cómo se presentaba un gol para un equipo, para el otro, y entonces cambiaba su posición en la tabla. Esto, bueno, pues ya desapareció. Y estamos también en este lapso en donde Tigres y León están enfrentando una y otra vez. Apenas a mitad de semana se enfrentaron el torneo de campeones de la CONCACAF, ganando Tigres 2-1. Ahora viene la liga y la siguiente semana pues vendrá el nuevo duelo entre ambos equipos.
¿Quiénes van a pagar dinero? Querétaro, Tijuana y Mazatlán.
Normal.
Sí, y Ciudad Juárez ahí y peleando para no pagar dinero, está lejos en el porcentaje. Yo creo que Ciudad Juárez no va a tener problema en esta temporada, pero sigue eso, esperando que en la reunión del mes de mayo, en la asamblea de dueños, pues vengan estas modificaciones finalmente, ¿no? Que se acabe el problema del ascenso y descenso, que sea normal ascenso y descenso, que ya no califiquen 12 y que se vaya mejorando la liga, cuando menos en algo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis continúa la actividad del Abierto de Madrid, donde el chileno Cristian Garín derrotó al suizo Marc-André Huesler en dos sets por parciales de 7-6 y 6-2 y se cita en la siguiente ronda con el serbio Miomir Kecmanovic. El argentino Tomás Martín Echeverri eliminó sorpresivamente al francés Adrián Manarino en dos sets por parciales de 6-4 y 6-0 y será el siguiente rival del estadounidense Francis Tiafoe. El austriaco Dominic Thiem y el alemán Jan-Lennard Struff se instalaron en la siguiente ronda. En el básquetbol, el nayarita Gustavo Ayón salió del retiro a 5 meses del Mundial de Básquetbol y debutó en la Liga Chevron Sivakova, con el que fue su primer equipo profesional, los Venados de Mazatlán, en la victoria 112 puntos por 106 sobre los Halcones de Obregón, donde aportó 7 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias en 16 minutos que se mantuvo en la duela. En el deporte amateur, las clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez confirmaron su participación en el próximo selectivo de clavados de este fin de semana en León, Guanajuato, donde buscarán su lugar en el Campeonato Mundial, los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos, por lo que dan inicio a su proceso olímpico rumbo a París 2024. Y en el básquetbol de la NBA, los Knicks de Nueva York volvieron a ganar una serie de playoffs tras una década luego de la victoria 106 puntos por 95 sobre los Cavaliers de Cleveland, accediendo a las semifinales de conferencia con 4-1. Jalen Brunson fue el mejor anotador con 23 puntos a pesar de los 28 de Donovan Mitchell. El domingo inician su serie de semifinales ante el Heat de Miami.
Señor Burak.
Raúl, platicamos acerca de la NFL, nada más algo que señalaba Betsabe acerca de este selectivo de clavados, que es organizado por el Comité de Estabilización que colocó la Federación Internacional de Natación, que ahora se conoce como World Aquatics. Así que, pues, me da mucho gusto que, apelando a este mensaje que envió el presidente de la Federación Internacional, quienes van a participar en estos selectivos no tengan miedo, y es a través de estas competencias donde se pueden lograr clasificaciones para las competencias internacionales. Bueno, había dos novelas en la NFL desde hace, pues voy a decir, algunos meses. Una de ellas, la de Aaron Rodgers, y la otra de la de Mark Jackson, uno quarterback de Green Bay, ahora de los Jets, el otro quarterback de los Cuervos de Baltimore, y finalmente esas dos novelas se acabaron el día de hoy, esta semana, a principio de la semana, con el paso de Aaron Rodgers al equipo de los Jets y 6 selecciones colegiales que están involucradas. Y en el caso de Lamar Jackson, fueron 27 meses de estar negociando entre él y la directiva de los Cuervos de Baltimore, que hay que tomar en consideración, Lamar Jackson no tiene agente, él es el que negocia, situación que complicaba todo este tipo de situaciones, y además tomó como precedente el contrato que le dieron a Zaire de Filadelfia hace unos días a su mariscal de campo Jalen Hurts. Recordar que a Hurts le dieron 5 años y 255 millones de dólares, 180 millones garantizados. Bueno, pues lo que consigue Lamar Jackson, a que los Cuervos le han puesto la etiqueta de jugador franquicia, lo cual significaba que por la próxima temporada iba a tener que jugar por un salario de 32 millones de dólares, de la etiqueta no exclusiva. Así que algún equipo que se acercara a los que al dinero que estaba buscando Lamar Jackson, se lo podía llevar, aunque los Cuervos tenían que ser compensados con 2 selecciones de primera ronda. Total, que le dan un contrato de 5 años y 260 millones de dólares, 185 millones son garantizados, y así, en un abrir y cerrar de ojos, Raúl Eduardo, Lamar Jackson se convierte en el mejor jugador pagado en la historia de la NFL.
Oye, Enrique, ¿tú crees que lo valga Lamar Jackson? Porque al final me parece un jugador con mucho talento, pero como que siempre le falta un quinto para el peso, ¿no?
Y sobre todo la cuestión de la salud es lo que le ha afectado a Lamar Jackson, que ya ha sido el jugador más valioso de la NFL. Sí batalló muchísimo en sus primeros partidos de postemporada, después fue mejorando, pero en los dos últimos años pues ha terminado lastimado, y es un equipo que tiene, por decirlo de alguna forma, Jackson dependencia. Pero me parece que es un buen mariscal de campo que te puede dar algo diferente. Es un buen pasador sin ser una cosa del otro mundo, pero te da esa habilidad de poder correr, de salir de la bolsa de protección y dar una dimensión diferente a su ataque. Entonces, pues es la ley de la oferta y la demanda en cuanto a lo que gana o va a ganar Lamar Jackson. El día de hoy en Kansas City se va a llevar a cabo la primera ronda del draft. La primera vez que Kansas City va a celebrar este reclutamiento de la NFL. El día de hoy es la primera ronda, mañana es segunda y tercera, y el sábado de la cuarta a la séptima. Por cierto, tendremos esta transmisión a las 6 de la tarde a través de VIX, ojalá os van a acompañar. Y por cierto, también la NFL anunció que algunas de las selecciones, porque son cerca de 260, se van a llevar a cabo tanto en la Ciudad de México como también en Guadalajara. Así que bueno, habrá que estar pendientes de cuáles son esas elecciones, pero varios equipos están haciendo activaciones en nuestro país, aprovechando este fin de semana el draft, como son los Broncos, como son los Raiders, como son los Acereros. Entonces, bueno, pues también habrá que estar pendientes. Después de la pausa, José Escobar nos va a estar hablando acerca del torneo de Puerto Vallarta de golf, que es un evento sensacional, donde está el mejor jugador del mundo, John Rahm, y también comentarles acerca de Julio Urías. El día de hoy no le fue nada bien a Julio en contra de los Piratas de Pittsburgh. Piratas que está en la división central de la Liga Nacional, que regularmente es patito feo en los últimos años, junto con los Rojos de Cincinnati. Ahí los fuertes son Milwaukee, son los Cardenales de San Luis, pero han estado bastante bien. De hecho, Piratas, con el triunfo de hoy, 6-2, ha ganado 9 de los últimos 10 y tiene marca en arranque de campaña de 18 ganados y 8 perdidos. Mitch Keller abrió por equipo de los Piratas, ponchó a 10 Dodgers en 6 entradas, se coloca con marca de 3 ganados y 8 perdidos. Y en el caso de Julio Urías, carga nuevamente con el revés. Fueron en total 5 entradas y 2 tercios. Hicieron 3 carreras en la primera, 3 carreras en la sexta. Son 7 imparables, y entonces se coloca con 3 y 3. Y con el equipo de los Piratas el día de hoy, es una gran historia, Raúl Eduardo, porque subieron a un jugador de 33 años de sucursales, Drew Maggi. Drew Maggi estuvo 13 años en ligas menores, jugó 1,155 partidos en ligas menores en sucursales de los Piratas de Pittsburgh, y el día de ayer tuvo su debut, lo llamaron al equipo grande, entró a batear con emergente, se ponchó, el día de hoy abrió en la tercera base y finalmente se fue de 3-0, pero es una de esas grandes, grandes historias de perseverancia, ¿no? De claro, aquellos que no renuncias a su sueño, en este caso llegar a las marcas.
Claro, qué historia, pero se fue de 3-0, regresa a la...
Pues sí, cuando vienen estancias cortas en grandes ligas, dicen que se tomó su tacita de café. Ojalá sea una estancia un poco más larga para ese muchacho, pero el equipo de los Piratas, que vaya que está jugando bastante bien. En el básquetbol de la NBA ya empiezan a concluir las series de la primera ronda. Ya tenemos a Phoenix, ya tenemos a Denver, ya tenemos a Filadelfia, que se encuentran en la segunda ronda. El día de ayer también se mete a la segunda ronda los Knicks, que vencieron 4-1 a los Cavaliers de Cleveland, que tiene buenos jugadores, como el caso de Donovan Mitchell, pero también es un equipo inexperto y se notó. Así que los Knicks ganan su primera serie de postemporada en 10 años y ya tienen su pase a la siguiente fase. Los Lakers el día de ayer batallaron con Memphis, perdieron 116-99. La serie todavía favorece a los Lakers 3-2. Pero Lakers difícilmente creo que va a poder avanzar más allá de la segunda ronda, porque es un equipo sumamente veterano, y además de Anthony Davis, de LeBron James, pues no tiene a jugadores realmente de peso, ¿no? También el día de ayer, en tiempo extra, Milwaukee pierde en contra de los el Heat de Miami 128-126, y gana Miami el compromiso 4-1. Milwaukee fue el mejor equipo en la campaña regular de la NBA, sin embargo se los despachó el calor de Miami, que viene además del play-in. Ellos tuvieron que ir, vamos, a una recalificación. Y es apenas la sexta ocasión desde 1984 en que el equipo número 8 en la siembra le pega al equipo número 1. Y ayer también Golden State le vuelve a ganar a Sacramento, ahora jugando como visitante. Golden State es un equipo como visitante en campaña regular, es otro en postemporada, es un equipo que tiene un gran empuje, es una gran dinastía, tiene jugadores que se le saben de todas, todas. Sacramento es un gran equipo, pero todavía están en proceso de, pues, de pagar derecho de piso, así que Golden State tiene ventaja de 3-2. El día de hoy juega Boston en contra de Atlanta. Los Celtics tienen ventaja de 3-2 en este compromiso. Camino a la siguiente ronda en el oeste. Denver ya se sabe, va a ir en contra de Phoenix. Y el que gane de Lakers contra Memphis irá frente al vencedor de la serie de Golden State en contra de Sacramento. Y en el este tenemos ya el duelo de los Knicks en contra de Miami. Y Filadelfia irá en contra del vencedor de la serie de Boston en contra del equipo de Atlanta. Hablando acerca de la Fórmula 1, después de prácticamente un mes de inactividad, después de que se realizaron ya 3 carreras en esta temporada, iniciando en Bahrein, Arabia Saudita, donde por cierto gana Checo Pérez, y luego la carrera de Australia, este fin de semana se va a correr en Azerbaiyán. Y es interesante porque va a ser una de 6 fechas en la temporada que va a tener esta carrera sprint, pero ya hicieron una modificación para esta campaña. Anteriormente, pues eran 3 fechas las que tenían en el calendario como carrera sprint, y venía una calificación de acuerdo a cómo terminara en la carrera sprint, entonces así arrancaba en la carrera como tal. Ahora, horarios de México, este viernes a las 3:30 a.m. va a ser el ensayo número 1, y luego a las 7:00 a.m. la calificación. La calificación de este viernes es para la carrera del domingo. Luego, el sábado va a ser la carrera sprint, pero va a haber una calificación previa, y luego ya la carrera del domingo, que será, por cierto, a las 5:00 a.m. Así que, bueno, pues a ver cómo le va a Checo Pérez, Raúl.
Perfectamente, una pausa, no se vaya. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Vámonos a Puerto Vallarta con José Luis Cuevas. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarles. Así es, está por finalizar la primera ronda de este México Open Advidanta. La verdad es que buenas sensaciones de momento está dejando, a pesar de que todavía hay mexicanos en el campo terminando su primera ronda. El primero de ellos en finalizarlo, el segundo, mejor dicho, porque el primero fue José Cristóbal Islas con 1 arriba de par. Terminó siendo Raúl Pereda, que hizo un gran, gran trabajo debutando en el PGA con 6 abajo de par. 65 golpes, y vamos a escuchar primero que todo a John Rahm, porque fue sin duda alguna el más seguido por la afición que se ha dado cita aquí en Puerto Vallarta. Él acaba con 4 golpes abajo de par, está ahí peleando en la parte alta, pero el líder de momento tiene 8 abajo de par. Tendrá que recomponer muchísimo John Rahm si quiere defender el título. Escuchamos al golfista español.
Un buen día, un buen resultado, la verdad. Una pena que los primeros, digamos, 9 hoyos no haya podido darme mejores oportunidades, ¿no? Esos 2 errores en el 11 y en el 16, que en sí no eran malos golpes, ¿no? Es lo que ha pasado un poco. No eran malos swings, pero no acababa de tener el resultado que yo esperaba, ¿no? Para un swing, para la sensación que yo tenía.
Pues ahí parte de lo que ha señalado el propio John Rahm, Austin Smotherman, que es el estadounidense que está comandando de momento el México Open Advidanta, ha tirado 8 abajo de par. Y bueno, el mexicano que está sorprendiendo a todos porque hoy debutó en PGA es Raúl Pereda. Vamos a escuchar justamente lo que ha señalado, porque hoy ha hecho 6 abajo de par.
Yo creo que es algo que yo disfruto mucho eso, ¿no? no tanto la atención, pero pues sí poder dar un gran sabor de boca a la gente, ¿no? Yo creo que me he preparado bastante y un día a la vez. Un día a la vez, primero pues, terminar hoy, entrenar hoy, comer, descansar, y faltan muchas horas para mi salida de mañana. Entonces, tratar de no ponerme enfrente de mí mismo y pasito a pasito.
Ahí parte de lo que ha señalado Pereda. Lo más importante, Raúl, es que el día de mañana cumpla con una buena ronda, que pase el corte. Él ha señalado que tiene esa expectativa de poder pelear, que no por el tema de debutar se tiene que cerrar las puertas y pensar que solamente es competir, sino tratar de hacerlo en la parte alta. Ojalá y se le pueda dar al veracruzano, Raúl.
Perfecto, José Luis. Bueno, pues, gran lugar, gran torneo. Síguelo disfrutando. Y mañana hacemos contacto nuevamente, José Luis.
Ya mañana contacto, así es, Raúl, para conocer el corte, cuántos mexicanos avanzan a la siguiente ronda y quién se va perfilando en el rol de líder. Es mi reporte, Raúl, vuelvo contigo al estudio.
Gracias, muchísimas gracias, José Luis Cuevas, allá en Puerto Vallarta, en este gran torneo de golf. Oye, algo más antes de que nos vayamos rapidísimo.
Escuchando ahí a Raúl Pereda, para la gente que piensa que el pues es solamente salir a jugar golf, ¿no? Y divertirse. Raúl Pereda, por supuesto, hace trabajo de gimnasio. Después de toda la ronda que jugó, se va a la práctica todavía a seguir entrenando. Después una comida especial. O sea, al final el deporte termina siendo también una disciplina importante para todos los que son jugadores profesionales, y no solamente es salir y pegarle a la pelotita, ¿no?
No, este deporte es muy, muy especial, ¿no? Es un deporte muy complicado. Los que han jugado golf, los que juegan golf lo saben perfectamente, ¿no? Al menos a mí se me complica notablemente, pero es un deporte que te apasiona, es un deporte que te gusta y que ganas mucho dinero. Si eres un buen profesional, ganas mucho dinero.
Sí, de acuerdo.
Muchísimo dinero. El deporte en la actualidad en el mundo, en casi todos los deportes, si eres muy bueno, ganas mucho dinero, y eso es a lo que aspiran también en el golf, ¿no?
De acuerdo. Y una nota rapidísima del fútbol internacional: el Barcelona femenil se mete a la tercera final de Champions consecutiva. Raúl, hoy empata 1-1 en casa con el Chelsea, había ganado el partido de ida 1-0. Tercera final consecutiva, esto que nos tenía acostumbrados el Barcelona varonil hace algunos años, ahora lo está replicando el Barcelona femenil.
Perfecto, y bueno, ya les comentamos que el equipo de César Montes perdió y sigue metido en zona de descenso el Español de Barcelona. Serios problemas con el director técnico Luis García, que no gana partidos, que por cierto jugó en Tigres. Con esto nos vamos, no se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.